Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora de que nos escuchéis. Este es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Estamos aquí un servidor Antonio de la Cruz y José Alberto Navarro. Muy buenas, Alberto.
Muy buenas tardes, Antonio.
Muy bien acompañado por Alba Romero.
Muy buenas tardes.
Estudiante de cuarto curso de grado de Historia. Y Jesús García, graduado en Humanidades e Historia. No había más título que pudiera ser. Y FPU en la actual Facultad de Filosofía y Letras.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí?
Todo medianamente bien.
Pues hoy tenemos un tema bastante candente, ¿no?
La verdad que vamos a tocar un poco en este segundo capítulo del podcast un tema de bastante actualidad, como es la causa palestina y todo lo que está aconteciendo en los territorios palestinos. Y para ello hemos traído a Jesús, hemos traído a Alba, que son dos personas muy válidas y muy competentes para poder hablar de ello. ¿Qué es Palestina hoy en día?
Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación, la llamada. Es un honor estar aquí. Y bueno, ¿qué es Palestina hoy día? Pues Palestina lleva décadas siendo objeto de una limpieza étnica, de ya actualmente abiertamente y sin reservas de un genocidio, de un exterminio de una población, un pueblo continuamente desplazado de su tierra y bueno, al que le arrebatan su territorio de manera sistemática durante décadas. Y también hoy día es un gran instrumento para la atracción de votos de según qué partidos políticos.
En nuestro país.
En nuestro país y quizás en otros también.
Hola.
Yo diría, además de sumarme a las palabras de Jesús, que las encuentro muy acertadas y por supuesto agradeceros la iniciativa y ojalá habernos visto con una cerveza o con algún similar y no en este contexto hablando de un tema tan espinoso como es este.
Entonces grave, se puede tomar una cerveza luego, que te hay que decirlo, no pasa nada.
Pero volviendo al tema, creo que Palestina es una gran sombra y consecuencia de una trayectoria histórica y política que arranca en el siglo XIX. Tiene una memoria colonial muy importante y también heredera de las controversias de la Segunda Guerra Mundial, de cómo capitula ese conflicto y de toda la moral que hemos ido tejiendo como sociedad y que, bueno, ha culminado en octubre de hace un par de años, si no me fallan las fechas, y por desgracia sigue siendo también un objeto de controversia política cuando realmente debería ser algo totalmente inherente a la moral y no solo a la opinión.
Antonio,
es que es un tema muy candente y yo creo que no posicionarse es posicionarse directamente, ¿no? Entonces, por más que lees, por más que tienes cierto mayor o menos conocimiento, ¿no?, de la geopolítica desde el punto de vista histórico, o que tengas poco, tienes que posicionarte, creo, ¿no? Y creo que aquí todos los que estamos en la mesa nos posicionamos en que Palestina debe ser libre y para este auténtico genocidio, ¿no? Yo quiero aprovechar que os tengo aquí delante. Y no es en el patio, porque siempre nos encontramos en el patio, que tenemos esto frente. Y esta mañana estaba escuchando yo un programa de televisión en torno al tema, ¿no? Y me chocaba mucho cómo se escuda Alemania en lo que, o sea, no llega a decir que es genocidio porque ellos se basan, ¿no?, como en lo que han pasado ya, ¿no? Y en el contexto de los judíos que tienen en torno a su país, es decir, una vorágine que digo, tengo muchas ganas de preguntarle a ellos dos, ¿Cómo ven el posicionamiento que tiene Alemania al respecto? Sé que me he puesto en un brete, pero lo escuchado esta mañana y me ha parecido una cosa pues muy puntera como para preguntárselo a estos dos expertos.
Bueno, experto cada vez en menos cosas, pero... Pero bueno, no sé si Alba quiere comentar algo antes o si quiere comentar yo.
Como prefiera, me es indiferente.
Bueno, como yo he hablado antes, primero si quieres habla tú y...
¿Cómo me lo has dejado,
No pasa nada, sí. Hay para hablar. Sí.
Bueno, aludir a que un genocidio ya ha pasado y que no puede volver a pasar, yo creo que en un primer lugar es una falta de rigor histórico. Y en segundo lugar, es una falta de moral todavía más grave, si cabe. Puesto que al final volvemos a lo mismo que dejaba un poco caer antes. Cómo termina la Segunda Guerra Mundial y la moral post-totalitaria, ese horror de Auschwitz, donde no queremos volver a eso. Esa moral condenatoria y de confianza al mismo tiempo en los derechos humanos, en el progreso, en la historia. Ya acaba la historia contemporánea, empieza el mundo actual. En esto se está demostrando que al final y al cabo hemos fracasado de nuevo como sociedad, no hemos cambiado tanto y de mi gracia de ello la posición de Alemania no se puede ser neutral, como tú has dicho antes, en una causa tan flagrante, tan dolorosa y que cohesiona varios aspectos y que al final tiene como víctima primera la humana. Y además está todo perfectamente planeado, no es nada arbitrario, pues creo que hay cosas que encajan.
¿Puedes decirte bachillerato?
Sí.
¿Tenías conciencia de lo que estaba pasando en Palestina?
¿Te digo la verdad?
Sí, eres libre, Alba.
Pues ojalá ser libre, pero lo sabía por un paso doble de carnaval. Por un paso doble, en mi casa no es que sea un espacio especialmente concienciado en según qué temas. Entonces, bueno, la ilustración ha venido más por vía propia o por la vía que he ido encontrando. Vamos. En fin, hay un paso doble de las muchachas del Cogela, no sé si es 2009. Era yo muy pequeña, tendría yo 4 o 5 años, y yo recuerdo cantarlo, que mientras nosotros perdemos la vida, la vergüenza pierden los de Naciones Unidas. Yo de que era una niña digo, algo pasa ahí, ¿qué es el petróleo? ¿Por qué matan a niños? ¿Y por qué a mí no me están matando y a ellos sí? Entonces sí que conocía algo de la causa, pero no en profundidad, también...
No eras tan consciente.
Evidentemente, Ahora sí.
¿Y en el mundo académico de la facultad, o sea, en las asignaturas que se imparten, que incluyen en el temario este tema de la cuestión palestina, conceptualmente crees que has aprendido todo el desarrollo del conflicto palestino desde la creación del Estado de Israel hasta la actualidad, como para comprender la cuestión palestina a la que se ha llegado hoy día?
Lo siento por el grado en historia. Lo siento por mi facultad, lo siento por mis profesores, lo siento por todo el mundo, pero no. Uh-huh. El temario está increíblemente sesgado y evidentemente tiene una visión europeizante. O sea, historia contemporánea universal, historia moderna universal. Universalmente europeo, porque de Palestina no se habla nada. Menos mal que tenemos historia de América, muy comprimida, por cierto, también que tengo oportunidad de decirlo, demasiado comprimida. Pero volviendo al tema palestino, no se habla. Tiene que ser algún profesor que se salga un poco más del marco, alguna profesora que esté muy concienciada y que haga un proselitismo muy evidente en clase, que diga, oye, estamos hablando de colonialismo, vamos a hablar de Palestina. Vamos a entender qué está pasando en Palestina y por qué está pasando eso ahora.
Que no quiera seguir el tema establecido, sino que diga, bueno, vamos a hablar de actualidad.
Alba, Jesús, me interesa vuestra respuesta. La ONU, que hace poco se ha pronunciado y ha dicho que en Palestina se está produciendo un genocidio, si no lo hubiera dicho, no es un genocidio.
Esa es una cosa que a mí me parece interesante, porque la gente está diciendo, bueno, es que ya lo ha dicho la ONU, es que lo ha dicho la ONU, ha hecho que pararlo porque la ONU ha dicho que es un genocidio. Bueno, y si hubiera dicho que no, ¿el sentido de la ONU realmente cuál es? Quiero decir, el sentido de la ONU es que en el mundo no haya, que en el mundo se respete esa entelequia, que son los derechos humanos, y que no haya guerra y que nada de eso, o que en Europa Occidental y Estados Unidos no vuelva a haber una guerra mundial. Porque si el objetivo es el segundo, está perfecto, o sea, es impecable. Pero si el objetivo es el primero, vamos a ver, es que la ONU...
¿Cuántos años tiene la ONU, eso?
La ONU tiene...
Más que mi abuela.
A ver, yo historia contemporánea lo aprobé ya. No tengo por qué tener otro examen ahora.
No, más huele que la mía.
Sí, sí, bueno, la ONU está prácticamente desde después de la...
Estamos aquí, 24 de octubre del 45.
¿Del 45?
La ONU es la que permitió el genocidio de Ruanda.
Sí.
Pasó lo que pasó en los Balcanes. No pasó nada. Uh-huh. Tampoco, bueno, sí, a ver, ustedes me entendéis, ¿no?
Sí, sí.
Pasó también, bueno, pero es que vamos a ver, la ONU no tiene nada que decir ante el neocolonialismo en África. ¿Qué hace la ONU? O sea, ¿qué hace la ONU? Más allá de decir, en Europa Occidental y en Norteamérica nos llevamos bien, y nosotros estamos protegidos ante una tercera guerra mundial, porque parece que también hemos aprendido después de dos, hombre, después de dos, pues no está mal haber aprendido. Pero es que la ONU me parece totalmente inoperante si lo miramos a nivel verdaderamente mundial. No tiene una capacidad de acción efectiva, y luego además está gobernada o tienen un especial poder dentro de la ONU aquellos países que más se benefician de la guerra en otras partes del mundo. Uh-huh. Los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos de tantas personas de países a morirse de hambre. Porque nosotros nos beneficiamos, porque los países que mandan en la ONU se benefician de la muerte por hambre de mucha gente de África, que eso deberíamos decirlo. Y todo eso lo consiente. Y no me cabe la menor duda, ¿por qué la ONU está actuando ahora en Israel? Bueno, en Israel, porque la ONU ha dicho, la gran hazaña de la ONU, que es que ha dicho que eso es un genocidio. Se convenció que es ante el gran descrédito ya insalvable que tiene ante la opinión pública. Por eso creo que la acción ciudadana es tan importante, porque esta gente que está ahí no se mueve si no es por la acción ciudadana. Entonces yo creo que al ver de verdad que la gente, como tú bien has dicho, que tanta gente está diciendo esto ya no, que se cae el edificio, se derrumba el edificio, todo el entramado que hay montado, la confianza en toda la propaganda occidental que se ha construido siempre sobre la legitimidad de Europa Occidental, Estados Unidos, las democracias liberales, podemos decir, ¿no? Como la panacea de la moral, de los derechos humanos, de los que siempre actúan en pro de... De nuevo, esta palabra, este concepto de los derechos humanos, de los que siempre actúan con justicia, de los que siempre defienden la libertad, de los que siempre defienden la dignidad humana, ya se les cae. Se les cae a pesar de haber agitado a más no poder la piñata del terrorismo de Hamas. O sea, han aguantado 2 años de genocidio, ¿eh? Han aguantado 2 años de genocidio con la palabra terrorismo, y ya se les cae, no pueden. Entonces, no me cabe duda de que eso está muy, muy, muy relacionado con esta actitud de la ONU, con actitud de ciertos gobiernos. ¿Qué pasa con el papel del gobierno de España?
Bueno, y el papel del gobierno de España es un posicionamiento a favor de la causa palestina más fuerte o más débil, pero que comparado con otros países,
tremendo.
Jesús, ¿cómo le explicarías tú a alguien que no conoce nada, por la circunstancia que sea, sobre la causa palestina, la situación a la que se ha llegado hoy día?
Hombre, yo creo, yo tengo una visión muy, muy particular de lo que es el proceso de generación de conciencia, por así decirlo. Yo creo que el proceso de toma de conciencia es algo gradual y algo que se debe hacer desde el acompañamiento a la persona. Para empezar, yo creo que hay que ir a las a lo más obvio. Yo soy un gran defensor de la mayéutica socrática. yo creo que haciendo... Al final, la gente sí está informada. Entonces, yo comenzaría por esas cosas más evidentes que apelan a la moral de la persona. Oye, pero esto... y deja que la otra persona hable y vas poco a poco desmontando aquello que la otra persona esté dispuesta a aceptar. Quiero decir, con alguien que está plenamente convencido de que el origen de todo esto es Hamás, de que la culpa de todo tiene Hamás, yo no comenzaría hablándole de Hamás, obviamente, porque va, porque voy a darme contra una pared, porque voy a atacar el fundamento más firme que tiene en su mente. Yo iría erosionando poco a poco y haciendo ver que tome conciencia sobre esa... sobre esas cosas. Creo que ha sido una respuesta muy torpe, no sé si te...
No, lo he entendido perfectamente y además me parece muy correcta. Gracias. Soy sincero.
Muchas gracias.
¿Pensáis que si o bien Estados Unidos o bien Israel se va a hacer cargo de manera colonial o de manera militar de los territorios de Gaza y de Cisjordania?
Sí, creo que sí, sin ser futuróloga y evidentemente sin saber lo que va a pasar en corto o medio plazo. La Franja de Gaza es un enclave muy rico a nivel estratégico y a nivel de explotación de materiales. Entonces, aquí hay unos intereses que son los que dan el inicio a todo esto. Creo que el 7 de octubre no deja de ser una excusa, como ha dicho Jesús antes. Al final, esto es algo, sin caer en lo conspiranoico, creo que es algo mucho más premeditado y que está suscrito en una planificación previa. Yo creo que Estados Unidos, a modo de Mr. Marshall y evidentemente el Estado legítimo de Israel, tienen muchos intereses de por medio y que van a tomar partidas en el asunto en cuanto acabe con el último palestino que quede en la tierra.
Tengo que reconocer, soy alguien optimista, pero la respuesta de Alba me acaba de dar con la realidad en la cara. Tristemente, es algo bastante plausible que ocurra, y además es que a muchos gobiernos encajaría, quiero decirte, esos pasos tan tremendamente lentos en comparación, esos pasos de tortuga en comparación con los pasos de liebre del Estado de Israel, con los saltos de liebre, dan un fin bastante plausible de que finalmente Israel ocupa militarmente la Franja de Gaza, se acaba el tema, la gente al final, como no tiene tiempo de estar pendiente de todo lo que ocurre en el mundo, al final esto se calma y los gobiernos occidentales dicen, bueno, nosotros habíamos empezado a actuar, habíamos hecho lo que podíamos, pero ya nos han ganado la partida, ¿no? Esperemos que no. Yo lo que tengo claro es que la población tiene capacidad para forzar a los gobiernos a actuar de verdad. Si algo tiene la democracia, que creo que no tiene mucho del concepto de soberanía popular, ni por supuesto de voluntad general de Rousseau, no tiene nada de eso, pero si algo tiene es que los gobiernos son medianamente dependientes de la ciudadanía. Entonces todavía hay formas de forzar para hacer cosas. Yo me quedo con esa idea de esperanza y de alentar a la población, porque bueno, quiero pensar que no está todo perdido.
A finalizar.
Viva Palestina libre, viva la lucha del pueblo palestino, y si algo nos queda por hacer a nosotros es seguir concienciando y seguir luchando aunque sea contra el corriente.
Muchas gracias, ¿no?
Pues vaya debate intenso, ¿no? El segundo capítulo por todo lo alto. Nada, Alba Romero.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por venir. Es un gustazo ver cómo ha ido creciendo académicamente. Y Don Jesús García, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y enhorabuena por este proyecto que augura grandes e interesantes programas.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues con esto os emplazamos a Que sigáis escribiéndolo como lo estáis haciendo, os estáis poniendo en contacto, ya tenemos mucha gente para propuestas de entrevistas y de temáticas, así que nada, seguiremos en un tercer capítulo y nada, muchas gracias por escuchar Phil Podcast.